Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comienzan a llegar a Roma durante esta tarde los líderes de más de 170 países que van a estar presentes en el funeral del Papa Francisco mañana sábado en la explanada de San Pedro. Hoy viaja, por cierto, ya la delegación española con don Felipe a la cabeza, pero, como sabes, sin el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha elegido no ir. No viajar, no estar presente en ese funeral. Pero bueno, más allá de su ausencia en el funeral del Papa, el gobierno de Sánchez está viviendo uno de esos episodios ya habituales de contradicción y de juegos malabares al mismo tiempo. Pensaban en Moncloa que iban a solucionar un problema interno con sus socios de Sumar al anular ayer la compra de 15 millones de balas a una empresa de Israel. Pero nada más lejos, porque el lío hoy es todavía mayor. Si cabe. Resulta que desde el inicio de la guerra de Gaza, España ha adjudicado más de 1.000 millones a la industria militar de Israel. Ojo, contratos para comprar misiles, morteros, placas balísticas y lanzacohetes. ¿Y qué hacemos ahora con esos contratos? ¿Los anulamos también? ¿Empaquetamos la munición de vuelta? Desde luego no parece que el gobierno vaya a dar marcha atrás en esos 46 contratos firmados con Israel en el último año y medio. Y atención, porque todavía hay 10 contratos más por adjudicar. No perdamos de vista que Sánchez presentó este mismo martes un plan para invertir 10.500 millones en defensa. Y decir material de defensa es lo mismo que decir Israel, porque son potencia mundial en esto del armamento. De manera que resulta ridículo fijarnos en una compra, por mucho que fuese de casi 7 millones de euros y de 15 millones de balas, pero olvidar todo lo demás que le hemos seguido comprando al país de Netanyahu. Y sobre todo resulta incoherente ver a los socios de Sánchez en Moncloa, a Sumar y a Izquierda Unida, dándose codazos hoy para atribuirse el éxito de haber obligado a Sánchez a anular ese contrato mientras se mantienen en vigor todos los demás. A esto Alfred Hitchcock le llamaba un MacGuffin, una excusa en sus películas que servía para dar argumentos y motivaciones a sus personajes, pero que en realidad no tenía ninguna relevancia. Y eso es lo que pasa con el contrato en cuestión, que todos hablan de él, pero no es ni de lejos el fondo de esta cuestión. Ahora, lo que sí es real es la consecuencia de haberlo anulado así por las bravas y en el mismo día de su publicación en el BOE. Para empezar, podríamos perder los más de 6 millones y medio de euros que ha costado la munición comprada a Israel y después anulada. El PP, de hecho, ha anunciado ya recursos ante el Tribunal de Cuentas, porque estamos hablando de dinero público, del dinero de todos, utilizado a merced de los líos políticos. Además, es de suponer que la empresa afectada pida una indemnización por daños y perjuicios, porque anular un contrato por el simple hecho de la nacionalidad de una empresa no parece precisamente ajustado a derecho. Y en tercer lugar, si hablamos de consecuencias, hay que ver qué pasa también con Marlaska en todo esto, con el ministro del Interior, que fue quien firmó y defendió ese contrato, que defendió que no se podía anular y que se vio desautorizado, y no es la primera vez, por el presidente del gobierno. En Moncloa hoy ya hay ministros que han empezado a salir en público a defender a Marlaska, y eso curiosamente podría ser síntoma de su debilidad. Y fíjate que todo esto, la polémica, las consecuencias legales, el dinero malgastado y el ministro señalado, ha llegado por una única razón: por el enésimo movimiento de Sánchez para conseguir un poco más de aire y seguir gobernando. Y eso sí que es matar moscas a cañonazos. Están pasando más cosas. La justicia avala la reforma que hizo Alberto González Amador en el piso en el que convive con su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El juez asegura que las obras están amparadas por una declaración debidamente presentada y que el Ayuntamiento de Madrid ignoró cuando le abrió un expediente. Te cuento también que el gobierno niega que haya un repunte de la criminalidad en la Costa del Sol, en Málaga, tras una semana en la que solo en esta provincia se han registrado 4 tiroteos con al menos 3 muertos. Además, han encontrado armas de guerra en la barriada sevillana de las 3.000 viviendas. Dani Trigo.
Las mafias que operan en Andalucía están fuertemente armadas y además consiguen esas armas de forma sencilla. ¿Cuál es su procedencia? Sara Núñez de Prado es experta en mafias.
No solamente de conflictos armados, sino también de países productores, de robos, de incautaciones. O sea, el origen es diverso.
En Granada se ha desmantelado recientemente la primera galería de tiro subterránea hallada en España. ¿Somos también un campo de entrenamiento?
Yo te diría que es más o menos una excepción. No está Andalucía Siria plagada de sótanos.
Lo peor de esta situación es que las fuerzas de seguridad actúan en inferioridad de condiciones.
Se necesitarían muchos más medios de los que se tiene. Ahora bien, también te digo que por muchos más medios que se tenga, es muy difícil acabar con este tipo de mercado.
Y es que, como dice nuestra experta, el perfil del contrabandista de tabaco ya ha pasado a la historia.
Y en Vigo, la policía investiga las causas por las que un hombre ha sufrido graves quemaduras internas tras beber agua con gas embotellada. La había comprado en un bar de la ciudad, Ramón Martínez.
Sucedió hace 2 semanas y desde entonces Pablo González permanece ingresado en el hospital, alimentado por vía intravenosa. No puede comer ni beber nada. El asunto está en manos de un abogado y también de la policía científica, que investiga qué ha podido suceder. Pablo se va haciendo una idea.
En el hospital, por lo que veo de los informes, creen que tiene que ser algún tipo de sosa cáusica, por lo, más o menos por los acabados que pasó en la zona, porque esto no, que luego cuando me hicieron la gastroscopia, vieron que el estómago lo tenía totalmente negro, chamuscado, pero negro color literal, y parte del esófago igual.
Pablo dice haber sufrido un dolor espantoso durante horas y también que una gastroscopia esta mañana ha revelado una pequeña mejoría. De momento, desconoce si este extraño incidente le dejará secuelas y de qué naturaleza.
El árbitro de Burgos, Bengoechea, protagoniza la previa de la final de Copa. Teresa Vasallo.
Un protagonismo que no ha gustado nada al Real Madrid, Arancha Rodríguez.
Estupefacción, se podría decir, en el Real Madrid por la rueda de prensa de Ricardo de Burgos, Bengoechea, previa a la final de mañana. De hecho, aunque el conjunto blanco no va a pedir que no arbitre el encuentro de mañana, sí se espera un movimiento de la federación para apartarle de dicha final porque considera que hay un claro conflicto de intereses. Así rompía a llorar esta mañana el colegiado.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado. Sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
En lo deportivo, el Barcelona ya está en Sevilla y la gran novedad es la vuelta de Ter Stegen. Mañana viajarán a la ciudad hispalense los lesionados Lewandowski, Valde, Marc Casado y Marc Verdán para hacer el equipo en el Real Madrid, que llega a las 5 a Sevilla. Vuelven Mbappé y Mendy a la convocatoria.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol con algunas nubes. Esta tarde se irá nublando más y hay aviso amarillo por tormentas hasta las 11 de la noche en la zona de la sierra. El fin de semana se presenta con sol y con un ligero descenso de las temperaturas, con máximas de 22 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, sentido salida. Además, hay dificultades de salida por la 1 en Alcobendas, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, en la 42 en Getafe y Parla. En la M40 Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mecarmadí, circulando hacia la A4, en los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en la M50, en Boadilla del Monte, en ambos sentidos. Atento a este fin de semana, si vas a coger la A2, porque se cierra el tronco central de la autovía entre las 2 de la madrugada este sábado hasta las 2 de la madrugada el domingo. Escuchas La Tarde.
My love, as the days get longer, will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down.
Quedan menos de 18 horas ya para el funeral del Papa Francisco, que va a ser mañana a las 10 en la explanada de la Basílica de San Pedro. Un funeral para el que Roma se ha blindado porque va a contar con la presencia de más de 170 delegaciones de diferentes países del mundo. Entre ellos, pues fíjate, un presidente en guerra como es Volodymyr Zelensky y otro parece que lo está siempre, como es Donald Trump, que va a llegar a Roma a lomos de la bestia esa limusina blindada de 65 toneladas a la que acompaña generalmente una caravana de 40 coches. De hecho, aparte del anillo de seguridad inexpugnable que va a proteger la ciudad del Vaticano hasta el castillo de San Angelo, la delegación estadounidense tendrá un anillo también especial en el barrio de Villa Borghese, donde se alojará Donald Trump. Toda esa zona también estará acordonada y absolutamente restringida. Y a todo esto, pues hay que sumar 200.000 fieles que se esperan en la Plaza de San Pedro mañana para despedir también al Papa. Roma está ya preparada, fortificada, con 4.000 agentes en las calles, drones que están sobrevolando la zona de exclusión aérea para recibir a 50 jefes de Estado y también a 10 monarcas. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Despliegue de película el que estamos viendo en Roma.
Sí, vamos, a la altura de las circunstancias. Comentabas que a la multitud de 200.000 fieles, que tengamos en cuenta es más del doble de un partido de fútbol multitudinario, a esa multitud se le van a sumar personalidades muy relevantes, jefes de Estado y de gobierno de prácticamente todos los países, de todos los países del mundo. Comentaba el jefe de policía de Roma, Roberto Masucci, que lo más difícil será organizar la llegada simultánea de las delegaciones, que esa será la tarea más desafiante para la policía y para los responsables de la seguridad. Confiemos en que todo salga bien.
Tienes ese punto, ¿no? Como las películas estas de superhéroes que se tienen que juntar, sí. los de todos, ¿no? Los de todas las tribus de superhéroes.
Los Vengadores.
Luego, los Vengadores, ¿no? Pensaba también, claro, que si hubiera, dices, pues aquí hay como un atentado y se cargan a todos estos líderes, el que se queda como líder mundial es Pedro Sánchez, ¿no?
Sería el sucesor designado.
Exactamente.
Madre mía, imagínate la situación. Bueno, Daniel Gascón, siempre con ese humor tan, tan irónico. Vamos a conocer si han ido llegando ya las delegaciones, porque además de estar en el funeral, muchos líderes querrán despedirse también de Francisco en la capilla ardiente que va a permanecer abierta hasta esta tarde. Vamos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ya han llegado algunas, sí, de las delegaciones, Eva, ¿qué sabemos?
Sí, y tal como decís, no os podéis imaginar el quebradero de cabeza que está suponiendo a nivel logístico para el gobierno italiano el poder encajar, por ejemplo, en el aeropuerto de Fiumicino. Han tenido que habilitar otra terminal para el aterrizaje de aviones porque se mezclaba el tráfico habitual de turistas y peregrinos que están llegando para despedirse del Papa con las personalidades. Uno de los últimos en llegar ha sido el presidente de Brasil, Lula da Silva. También se esperan en las próximas horas, como habéis comentado, a Donald Trump, que llegará esta noche, el de Argentina, Javier Milei, varios soberanos reinantes, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, suponemos que se van a alojar en un hotel cercano al Vaticano, muy, muy cerquita, donde lo han hecho en otras ocasiones porque no pernoctan en la embajada. Y luego, pues, también se espera que en las próximas horas llegue el secretario general de las Naciones Unidas, la presidenta de la Comisión Europea, el príncipe heredero de Noruega, el gran duque de Luxemburgo, y luego no podemos olvidar que al lado de todas estas personalidades, jefes de Estado, están todos los cardenales, los que componen el colegio cardenalicio son 252. Hay que sumar a ellos los innumerables obispos de todo el mundo que se acercan, los trabajadores de la curia. Por lo tanto, está claro que el follón logístico y de protocolo que va a tener lugar ante el funeral del Papa es inmenso.
Desde luego que lo es. La ceremonia va a estar protegida por francotiradores, escuadrones caninos, equipos de detección y desactivación de bombas, aviones de combate Eurofighter y un moderno destructor como parte del dispositivo de protección marítima en aguas cercanas a ese aeropuerto italiano de Fiumicino. Nos acompaña también Miguel Jarque, que es uno de los primeros GEO que tuvimos en nuestro país, Grupo Especial de Operaciones. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel, bueno, tú has luchado durante muchos años contra ETA, has estado en dispositivos enormes de seguridad. Ya sabes también que a los periodistas nos gusta mucho aquello de despliegue sin precedentes. Te pregunto, ¿tú has visto muchos despliegues como este?
Alguno hemos visto. Y además hace unos años que tampoco teníamos tanta experiencia, pero con los medios que entonces teníamos, creo que lo hacíamos tan bien como lo están haciendo ahora, ¿eh?
Claro, aquí intervienen policías nacionales, policías del Vaticano, la Armada, el Ejército de Tierra, el del Aire. ¿Cómo se coordina, Miguel, todo esto? A lo que hay que sumar también los equipos de seguridad de las propias delegaciones.
Pues precisamente en ese equilibrio creo que está el resultado de la eficiencia. Es decir, si hay una buena coordinación, si todos obedecen lo que se ha debido establecer, que es un dossier, un mando único, o mejor que un mando único, un mando central, donde de ahí se ramifican todo el resto. Es decir, aquí no lo olvidemos, los que llevan el país anfitrión es Vaticano e Italia, que está compartida. Entonces, si ellos tienen experiencia y son buenos, porque ya tienen, bueno, pues nos acordamos de los entierros anteriores de
Benedicto XVI, por ejemplo. Juan Pablo II.
O Juan Pablo II, que fue apoteósico también.
Bueno, fue tremendo aquello, efectivamente, cantidad de gente que había.
No olvidemos que fue el funeral más multitudinario que ha asistido en el siglo XXI. Entonces, esa experiencia tienen. Entonces, de esa coordinación, junto con el protocolo, hasta qué punto se puede, hay que, pues en ese equilibrio es donde va a estar la eficiencia del resultado.
Eva, ¿a quién le ha tocado la lotería? ¿Quién es el encargado de dirigir este macrodispositivo? Pues, que no quiero saber cómo está este hombre, sin dormir, me imagino.
Seguro que sí. Es una operación conjunta del Ministerio de Interior, de Defensa, de las Fuerzas Armadas, Protección Civil. Nada queda a la improvisación, por lo tanto, no es solamente un hombre, no es una persona, sino que es un conjunto, Pilar.
Miguel, por ejemplo, los francotiradores. En el caso de la Basílica de San Pedro, o en el caso de la explanada, mejor dicho, de San Pedro, ¿dónde se van a colocar? ¿En la parte de arriba de la Basílica, donde está la cúpula? ¿En los edificios cercanos del Vaticano?
Pues mira, ahí siempre hay un estudio previo, que es tan necesario como a la práctica, también posterior. Deben de ponerse en las zonas donde tú puedas ver dónde tenemos la zona roja. ¿Qué es lo que queremos proteger? Y a partir de ahí hacemos un anillo concéntrico para evitar esos posibles ataques. Y evidentemente, pues cada francotirador, aparte de un jefe, que ahí sí que están coordinados solamente con un jefe los francotiradores, debe de tener un binomio adosado a él, con unos binoculares, que es el que se encarga de observar perfectamente, y el otro pues con el arma preparada para evitar un posible ataque.
¿El que esté mañana en la Plaza de San Pedro y mire hacia arriba va a poder ver a esos francotiradores, o se busca que estén en lugares estratégicos pero con cierta discreción para no intimidar a los asistentes?
Se procura, como he dicho antes, el equilibrio con el protocolo. Es decir, ¿qué buscamos? ¿La intimidación para que diga estamos aquí, o pasar desapercibidos? Y en relación a eso, pues vas buscando los huecos. Por ejemplo, en San Sebastián, en los años 86, cuando vinieron una reunión de ministros, pues me encargué yo precisamente de ese diseño, y efectivamente sí que era intimidatorio, porque ETA entonces estaba pegando fuerte. Y, bueno,
y se buscaba
era un potencial,
intimidar, disuadir.
Interesaba disuadir.
Aquí además estamos hablando de, bueno, 170 delegaciones, muchísima gente que se tiene que coordinar, y también con diferentes idiomas, inglés, italiano, francés. ¿Todo eso cómo se gestiona?
Todo el mundo sabe inglés ya, de una manera u otra. Pues de gracias a impuesto. El español también, pero el inglés se gestiona. Y precisamente el confluir ese puzzle es, digamos, la singularidad de este macro dispositivo. Esa colaboración y esa coordinación. Porque es lo típico, lo habéis hablado, de Donald Trump o de demás, que vienen y dicen, bueno, aquí yo soy. Y claro, ellos vienen, los israelíes son muy típicos también, no se fían de nadie, siempre hacen su propio dispositivo, no hacen caso a nada, miran 20 veces la misma alcantarilla. Me pasó, por ejemplo, cuando estábamos aquí en la ópera, cuando iba la reunión árabe-israelí, problema de la conferencia de paz en Madrid del año 86, y ellos no se fiaban de nada. Pero si esa alcantarilla la hemos mirado 5 veces, pero yo no la he visto, la quiero ver. Así son los israelíes.
Claro, y estamos hablando de... Es verdad que en el Vaticano tienen experiencia, en Italia también, pero al final este gran dispositivo se ha tenido que organizar en menos de una semana. El Papa murió el lunes, y es verdad que tendrían ya mucho planificado de otras experiencias, y porque sabíamos que la salud del Papa era muy delicada, y de hecho hace mes y pico pues nos temimos lo peor. Pero al final el fallecimiento se produjo el lunes cuando nadie lo esperaba.
Pero fíjate que la vez anterior ya hay un dossier. Es decir, para cada macrooperación de esta situación, de ese dossier exhaustivo. Y luego pequeños apartados donde a cada jefe de sección o de área se le dan el suyo. Y eso se queda en historia, no se borra nunca. y claro, es mejorar un poco. No es lo mismo improvisar a la primera que ya echar mano de algo que tienes atrás.
Que no parten de cero. Eva, no sé si querías decir algo.
No, es que estoy siguiendo vamos, con un interés.
Es que lo está contando también, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí. Efectivamente, y le doy las gracias porque además estoy comprobando que en el Vaticano prefieren más bien el pasar desapercibidos, por el motivo que sea, porque realmente no, por mucho que intentes buscar a los francotiradores, por ejemplo, es muy difícil localizarlos sobre la columnata, que estarán, pero puedo aseguraros que yo lo he intentado en ceremonias importantes y no los he encontrado nunca.
Sí, yo tenía una pregunta para Miguel relacionada con la gran anomalía de este funeral, que es el desplazamiento de los restos del Papa desde San Pedro del Vaticano hasta la Basílica de Santa María la Mayor. La mayor parte de los pontífices son enterrados en las grutas vaticanas. Ese traslado es en sí mismo una anomalía. ¿Hasta qué punto complica la operación, el dispositivo y todo lo relacionado
a... Y a la velocidad a la que va a ir, porque claro, va a ir lentito para que todo el mundo que no haya podido entrar en San Pedro se pueda despedir en ese momento en las calles de Roma del Papa Francisco.
Protocolo y seguridad y eficiencia, efectivamente. A más extensión, a más zona, más difícil de proteger, porque ahí sí que la figura de tiradores, del segundo anillo, del tercero, son vitales. Y claro, son más de 5 kilómetros, calculo, que habrá de un sitio a otro. Y ese desplazamiento, ahí sí, porque quién no sé qué... Pero para eso también están las agencias internacionales, como he dicho antes, americanas, Europol y demás, que van buscando ese perfil, ese quién se quiere hacer de notar ahora, quién puede salir ahí con algo para llamar la atención. Y eso hay que evitarlo. Y para eso hay una inteligencia y también un segundo anillo que intenta de visualizarlos, verlos, ficharlos. En definitiva, también ayuda mucho, que no hemos hablado, los sistemas electrónicos que hoy ayudan una barbaridad, que son de seguridad pasiva, pero sí que de alguna forma ayudan mucho a la corporación que se encargue de ese itinerario.
¿Cuáles son esos sistemas electrónicos?
Pues mira, desde cámaras, esos arquitos que nos hacen pasar por
los arcos de seguridad.
Los arcos de seguridad, sistemas electrónicos, inhibidores, en una serie de dispositivos que incluso... Bueno, de los...
Oye, hemos visto también, perdona que te interrumpa, Miguel, no. Es que los que hemos estado en Roma esta semana hemos visto a miembros del ejército con esos bazucas antidrones, claro, que yo no los había visto jamás. ¿Eso qué es?
Pues bueno, de eso también a mí me pillas un poco, en el tiempo ya me jubilé hace un poco. Sí que en la Comisaría General de Información, donde ya estábamos, ya intentábamos con esos drones pues hacer cosillas, meterle cosas malas a ETA, ¿no? Pero no desarrollamos mucho, yo me fui antes, o sea, ETA abandonó y yo también.
Pero interpreto que es como una especie de inhibidor.
Se destruyen fácil, porque fíjate que un dron en definitiva es algo visible y no es difícil, por sistema electrónico o material.
Ahora que he dicho lo de inhibidor, no quiero pensar cómo va a ser la retransmisión mañana con todas las medidas de seguridad y con los inhibidores que va a tener la policía. ¿Cómo van a poder emitir todos los compañeros que estén haciendo la retransmisión? Ojo, porque los fallos de las comunicaciones pueden ser asientes con la cabeza. Miguel, va a haber problemas, evidentemente.
Pero para eso se resuelven también, como los tácticos. Dejar que me aproxime un poco a lo que me interesa del geo, porque una cosa que hemos obviado es que siempre, en todos los ejércitos, tiene una reserva, un mando. Es decir, unos grupos tácticos que dicen ahora, allí, y en décimas, lo máximo posible, tienen que estar allí para resolver un incidente. Llámese el GIS, que es en este caso de los carabinieres, nuestros homólogos del GEO y demás, y esos están preparados como los técnicos que habéis hablado de... Entonces, estas personas son también importantes en estos dispositivos. Y antes, si queréis terminar...
Sí, 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 por favor. Sí.
Y antes de que se me olvide, fijaros en un macro operación y por qué pequeñas cosas pueden a veces venirse abajo. Os voy a dar una anécdota, por ejemplo, de los típicos antiguos policías viejos que se llamaban quitamanos, que era, por ejemplo, si os acordáis alguno de... me parece que fue en el 2020, en enero, cuando nuestro difunto ahora papa pues dio un manotazo a una señora un poco a tiempo, porque no había forma de soltar, un fallo garrafal del primer círculo. Hay que estar muy atentos.
He visto esa imagen esta mañana, que estaba circulando por redes.
Pues yo me he acordado y digo, a ver si lo menciono, porque efectivamente nosotros teníamos un sistema, los antiguos, con un alfiler, fijaros que hasta qué extremo se llegaba, que está en desuso, ¿eh? Pero tú pinchas, porque es que la devoción rompe todo, o sea, todo un macro eso por la devoción, es decir, puede una persona quedarse, alguien que viene a saludarle y prepara allí un follón de mucho cuidado. Entonces ahora con una técnica que es con el pulgar es una flexión y bueno, está una técnica muy fácil, pero que hay que estar ahí y hay que estar en todas.
Hay que estar en todas y en esa imagen que dices que falló la seguridad porque esa persona se aproximó tantísimo al Papa Francisco que no le soltaba, que se enganchó y fue el Papa el que se tuvo que soltar.
Y tengo último caso que, por ejemplo, en Alcira, en el 1982, el primer viaje papal que San Juan Pablo II cuando hizo a España, pues se salió de protocolo, se enteró de la destrucción de la presa de Tours del pueblo de Alcira y dice, allá me voy yo. Claro, esa improvisación a los que han hecho un macro de operación les viene abajo. Pero esa falta de tiempo también pilla a traspié a los malos supuestos y nos dejan más tranquilidad. Pero fíjate, también una señora se sube a una valla y en el momento justo que se va a lanzar, la detectamos y decimos, anda. Rafa, a tu derecha, y lo cogió a tiempo y, para evitar que cayera a su santidad. Es decir, cualquier cosa puede surgir. Es muy importante estar todos en máxima alerta.
En el caso de mañana, Miguel, ¿cuál es el momento más crítico? Citaba hace un momento, Julio, la llegada de las delegaciones y tú asentías con la cabeza. ¿Es el momento más crítico, de mayor riesgo?
Claro, porque está diversificado todo. O sea, es que hay PIB por todos los sitios, porque aquí lo normalmente se protege a una persona, a un lugar, a un sitio, pero cuando hay tantos, es que ese es el puzzle, esa es la singularidad de este operativo.
Y ahí como pienso en los médicos que siempre dicen descartar el mal mayor, ¿no? Entonces pienso, ¿cuál es la pesadilla, ¿no? que tienes? Esto es lo que hay que evitar a toda costa.
Hombre, evidentemente el foco, yo creo que todos lo tenemos. Aunque esté incorporado ese punto, este es el foco, perdonad. Está ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ese es por supuesto, el lugar, el desplazamiento y después por orden escalafonar. O sea, ¿quién es después de su santidad? ¿Quién es la personalidad más de todos?
Ay, que suena por ahí el móvil. Oye, Eva, ¿cuántos agentes va a haber? Decíamos 4.000, ¿no?
Sí, 4.000 inicialmente que estén previstos, pero no descartes que vayan aumentando según se vayan preocupando más las fuerzas de seguridad, pero sí, el despliegue es absolutamente increíble, Pilar, increíble.
Bueno, pues
4.000, como tú has contado, pero luego es que realmente, según está comentando la prensa italiana, se han ofrecido voluntarios de países cercanos para colaborar en el protocolo de protección de todos los monarcas, o sea que por eso se podrían ampliar.
Bueno, decíamos que este funeral va a ser un reto, desde luego mayúsculo, de seguridad, pero también en protocolo, ¿eh? Porque van a estar presentes en el funeral pues jefes de Estado como Donald Trump, Zelensky, Milei, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, también primeros ministros Giorgia Meloni, Keir Starmer del Reino Unido, no va Pedro Sánchez y luego también va a estar presente diferentes monarquías, nuestros reyes Don Felipe y Doña Leticia, el príncipe Guillermo de Inglaterra, los reyes noruegos y daneses. Eva, para acabar rápidamente, ¿dónde vamos a sentar a cada uno de ellos?
Bueno, pues los vamos a sentar unos a la derecha y otros a la izquierda. Van a estar a la izquierda los cardenales y a la derecha estarán todos los jefes de Estado, de gobierno, siguiendo una orden en concreta, que van a ser los italianos, porque son bastantes más, van a estar delante, y también los de Argentina. Digamos que el protocolo, que se va a seguir un estilo francés, por orden, siguiendo alfabéticamente, para que nadie se pueda, no sé, pueda ocurrir algún conflicto diplomático, se va a seguir una orden según el alfabeto francés, y lo que sí que sabemos es que los italianos y argentinos van a tener una prioridad, también serán prioritarios los monarcas católicos, detrás de los monarcas católicos estarán los monarcas de otras religiones, y por ejemplo ejemplo, en el caso de los españoles que van a venir, pues estarán en cuarta, quinto lugar. Por ejemplo, en segunda fila va a estar Trump, y de lo que me ha llegado anteriormente es que Trump va a estar rodeado de líderes árabes. Un poquito lejos de Zelensky.
A ver si va a aprovechar para ponerles unos aranceles también ahí, que este no...
Pues no se descarte. Pero va a estar un poquito lejos de Zelensky. Pero luego
decían
veremos...
que iban a estar cerca, no van a estar tan cerca entonces.
A ver, están todas las autoridades están cerca, no están lejos, pero no es que vayan a estar al lado. Se ha procurado distanciarlo un poco, pero quizás en el momento de darse la paz veremos, porque además es el primer encuentro que van a tener desde aquel
encontronazo en la Casa Blanca.
Exacto. O sea que
bueno, pues este es el protocolo y es el reto de seguridad que tienen por delante todos los encargados de velar porque ese funeral mañana discurra bien, sin ningún tipo de problema y con la mayor garantía posible, que seguro será así. Nos ha contado todos los detalles de una manera estupenda Miguel Jarque, que es ex CEO de la Policía Nacional. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer escucharte.
A vosotros, muy amables.
Eva Fernández, que compañera, a lo largo de la tarde volvemos también contigo para que nos sigas contando cosas desde Roma.
Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo, Pilar.
Otro para ti, Eva. Daniel, Julio, ¿vosotros sois futboleros?
Mucho.
Mucho. Madrid-Barça, mañana. Otro reto de seguridad, ojito al fútbol, ¿eh? Final de... Me dice Miguel que sí.
que sí.
Final de la Copa del Rey, ojito que ahí se concentran muchas personas y hay muchas pasiones también. El fútbol despierta siempre muchas pasiones. De eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, de cómo vives tú los partidos. Sí, tenemos gente que se pone, bueno, malísima.
Hola, gente. Uf, pues yo soy súper forofa, mi equipo es el Sporting de Gijón. Somos una afición súper implicada, yo me pongo malísima. Cuando no voy al Molinón, al campo, yo lo pongo los partidos en casa y a mi hijo ya sabe que yo cuando empiezo a sufrir, me empieza a dar ansiedad, tengo que parar, el partido lo quito, me doy una vuelta por casa, meriendo algo y luego lo vuelvo a poner. Es que no puedo ver un partido de seguido, de lo que me produce de ansiedad, es increíble. Pero bueno, los que nos gusta el fútbol es lo que nos suele pasar. Bueno, venga, un abrazo.
Daniel.
Yo tengo unos amigos, ahora está el Zaragoza muy horas bajas, pero que son muy fans, y alguno se iba al cine con los partidos importantes porque no lo resistía, y de hecho a todos les asistió otro amigo zaragocista que es cardiólogo porque todos tenían taquicardias.
Madre mía, el fútbol. Esto solo lo consigue el fútbol, que no hay que pasarse tampoco.
Oye,
digo yo.
Es paradójico, ¿eh? Hay algunos a los que les gusta tanto el fútbol que optan por no ver los partidos para no poner en riesgo su salud. Sí, sí.
Bueno, pues de esto hablamos en el 607-150602.
Julio, Daniel, gracias. Hasta
gracias.
La semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Les hablo desde la Plaza de San Pedro de Roma, aquí en la Ciudad del Vaticano.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga entera de pollo a 5,75 euros el kilo hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata maya 3 y 5 kilos a 0,89 euros el kilo hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y
es que
cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso.
Pues estamos a viernes y en La Tarde a esta hora siempre, este día de la semana, pues toca hacer autocrítica. A esta hora siempre llega mi compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues para poner el foco en todas esas noticias que han pasado desapercibidas, que siempre me dice, oye, tenías que haberlo visto, Pilar.
Esto es, tenías que haberlo visto, Pilar, esas
pero
cosillas.
No lo he visto. Hombre, pero ¿qué ha pasado?
Semana,
claro,
esta semana no ha sido fácil.
Hemos estado en Roma y el Papa lo ha eclipsado todo.
Aún tenemos horas de sueño acumuladas sí, de lo que ha sido esta semana. Oye, qué pasada el mundo, ¿eh? Cuando esta canción te lleva directamente
a Roma,
viajas. A Italia, viajas con ella. Bueno, no ha sido una semana sencilla, el Papa lo ha eclipsado todo y acabamos de aterrizar de Roma, como quien dice, pero hay noticias o sonidos que se nos han pasado. Te traigo varias que no tienen nada que ver con el Papa Francisco y luego alguna que sí, ¿eh? La primera es que se ha confirmado la vuelta de Amaya Montero a la oreja de Van Gogh. Eso te habías enterado, ¿no?
Pero, a ver, aquí es que hay lío.
Claro, es que aquí hay un lío montado.
Aquí hay un lío que no sé por dónde empezar. Yo me enteré de la metedura de
Pata de que vamos de a escuchar.
Ay, sí. Pobrecita, qué mal rato tiene que estar pasando.
Y, al parecer la ha dejado de seguir y todo de redes sociales, Amaya Cayetana Guillén Cuervo.
Pero esto de dejar de seguir a alguien cuando has tenido un desencuentro me parece también un poco infantil.
Es bastante infantil. Bueno,
cuando se ve que... Bueno, vamos a escucharlo
de Cayetana. Eso. No vamos a ir pisando lo que viene después. La cosa es que la oreja de Van Gogh no ha confirmado en ningún momento que vaya a volver a Amaya Montero, pero quien lo ha hecho ha sido Cayetana Guillén Cuervo. Y dirás...
Cuervo.
Es que tengo un sueño ya. Cayetana Guillén Cuervo. Y dirás, ¿qué pinta Cayetana Guillén Cuervo en esto? Pues que es amiga personal íntima de Amaya, ¿no? Uh-huh. Eran rumores, todo eran habladurías, hasta que un periodista hace unos días le pregunta a Cayetana pues por la vuelta de la oreja de Van Gogh, pero lo hace dando por hecho que va a volver. Escucha.
Sabemos que eres muy amiga de Amaya Montero y ha vuelto a la oreja de Van Gogh.
Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace
Ay,
mucho.
Ay, pobre.
Pero le prometí, sí,
Pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa. Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie.
¿Qué significó para ti?
Yo me eché a llorar al teléfono, vamos. Me dijo, te lo voy a contar, pero porfa calle. Y dijo, bueno, esto va conmigo a... Y cada vez que me preguntabais, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta. Ella está muy bien, está ilusionada. Yo creo que me
ahí es que lo rajo lo más grande, ¿eh?
Es que la metedura de
pata. Pero a ver, es que aquí hay muchas cosas que comentar, porque la pregunta de la periodista, no sé si lo hace de una manera con trampa para que caiga.
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, es una técnica ancestral y antigua.
Lo da por hecho. ¿Qué te parece? Que ya Amaya vuelve. Y entonces ella ya por fin se libera. Y ese secreto que llevaba guardando consigo misma tanto tiempo, que no había comentado ni con la familia, por fin se siente liberada para poder decir, pues yo lo sabía y no lo había dicho.
Ya era hora, ya era hora.
Ya era hora, que me quite este peso de encima.
Esa técnica milenaria de preguntar, dando por hecho cosas para ver si te las confirman, que no suele funcionar, pero en este caso, pues mira, funcionó.
Ha funcionado. Y claro, ¿qué ha pasado? Que Cayetana se ha liberado, ha soltado ese secreto que no estaba confirmado y ha metido la pata.
Y que vuelve entonces Amaya. Aún seguimos esperando la confirmación oficial del grupo, pero Cayetana ya ha dado unas pistas muy grandes. La ha dejado de seguir Amaya Cayetana, es la noticia ahora mismo. Y a ver qué pasa, porque hay bastante liado. También Leire ha dicho que bueno, que ¿por qué no hablan con la verdad y ya está? Porque Cayetana dice que lo sabía desde hace mucho tiempo.
¿Sabes lo que pienso yo que hay que hacer aquí? Un conclave.
También.
Encerrarlos a todos bajo llave y que solucionen este
solucionen
conflicto
sus
ya.
Problemas,
pero con Leire es. También dentro ahí. Con Cayetana, Leire, Amaya y los chicos del grupo también.
Mucho.
Porque nos tienen a toda España con el corazón en un puño con este lío.
Hombre, yo creo que volverá. Yo creo que es obvio y volverá. Bueno, más temas. Nos vamos hasta Kenia, hasta África y nos vamos de boda. No sé si las bodas de Kenia suenan así, pero la que se ha liado allí. Resulta que unos novios se casaron y se montaron en un helicóptero al acabar la boda para poner rumbo a Nairobi, a la capital. Casi una hora de viaje en helicóptero. Uno de los invitados les pide subir al helicóptero con ellos para ir con ellos hasta Nairobi porque dice que no tiene dinero para viajar. Ellos se niegan, claro, era ya casi el inicio de su viaje de novios. Y este hombre que se llama Ouma y tiene 28 años hizo lo siguiente. En las imágenes se ve que cuando el helicóptero despega del suelo, el hombre se engancha a los patines de aterrizaje, es decir, a las patas del helicóptero, y empieza a subir enganchado al helicóptero. La imagen no es tremenda, mira a la gente gritando, porque se le ve colgado solo de los brazos. La gente alucina y sube muchísimo. No sé si llega a alcanzar 70 o 80 metros.
Ay, por
el helicóptero.
Favor. ¿Y los del helicóptero sabían que le
claro,
veían?
Le ven y yo me imagino que dirían en hay un hombre enganchado a las patas, está el tío enganchado, el que ha dicho que quería subir.
Pero igual el piloto, que siempre lleva esos cascos grandes, claro, no se entera.
El caso es que al final tuvieron que aterrizar de emergencia y claro, el resto de invitados, lo escuchábamos, se le acaban llevando a hombros como si fuese un héroe porque el hombre sobrevive. Y ojo, ojo a lo mejor, que es la parte final, que el hombre después de sobrevivir dice, podría haber aguantado hasta Nairobi si hiciese falta. Porque siempre dependo de un burro para el transporte.
Hombre, que está acostumbrado pues al sacrificio, a los esfuerzos.
Anda,
a
que
las
no voy a aguantar yo. Antes que ir en burro
sí,
a Nairobi.
Sí, vamos, voy a ir en burro yo, pues me subo aquí al helicóptero, vamos, me engancho como sea.
Tremenda la imagen.
En fin.
Tenías que haberlo visto. Más cosas. Se ha hecho viral un vídeo de TikTok. Es de una española que vive en Suiza. Escucha.
Una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Suiza es ver cómo los niños tenían tanta independencia. Y es que los niños empiezan el colegio a los 6 años. Y no solo empiezan el colegio, sino que están obligados a ir al colegio solos. Nada de que mamá y papá los acompañen hasta la puerta del colegio, ni siquiera pueden acercarlos en coche. Están obligados a ir solos. Y no importa si tienen que coger un bus o un tren totalmente solos.
¿Con 6 años?
Esto es parte de la cultura suiza. Les enseñan desde muy pequeños a ser responsables e independientes. Las calles están bien preparadas, los caminos al colegio están bien señalizados. Todo el sistema realmente está preparado para que los niños puedan moverse por el país con totalmente seguridad.
Se ha liado porque...
Pero que digo yo que no lo había visto, que igual es un poquito pronto, ¿no?
Seis, a partir de los 6 años supongo que será, con 6, 7, 8 años, es un país muy seguro, Suiza, y los niños van solos, ¿no? Van solos, pero que cogen un tren. Claro, te imaginas a tu niño de 6 años cogiendo el solo un tren para ir al colegio.
Es lo que no me lo cuenta. Puedo imaginar.
Es lo que cuenta esta española. Allí se ha hecho viral este vídeo que ella dice. Claro, yo pensando en esto y con todo el tema del Vaticano aquí, yo pensaba, normal que coja la Guardia Suiza.
Claro,
si a los 6 años ya los niños son así independientes, están preparadísimos.
Y llegan al Vaticano, claro, son indestructibles.
Lleva van cogiendo trenes son los 24 años. Claro, es que...
Bueno, pues ya veo que ha salido el tema de la Guardia Suiza y es que, como es lógico, todos los ojos están ahora mismo puestos en el Vaticano. Aquí en COPE te estamos contando en directo todo lo que sucede, pero ahora, Irra, me traes varios sonidos que... quizás han pasado desapercibidos estos días.
Sí, vídeos que tienen que ver con lo que está sucediendo allí en Roma. El primero es de una televisión venezolana. Ojo, ¿cómo llama esta presentadora al coche en el que se mueve habitualmente el Papa?
La plaza de San Pedro en el Vaticano, dando la bendición a todos los fieles. No pudo hablar, se le notaba bastante fatigado, sin embargo hizo acto de presencia, estuvo en el Batimóvil.
El Batimóvil, ha dicho.
El Batimóvil, claro que no, ya dice la canción, no, claro. El Batimóvil, que se ha liado con el Batmóvil,
con el coche de Batman.
El coche de Batman.
Claro, porque como sabemos, el coche del Papa es el Papamóvil.
A ver, no es muy complicado, el Papa va en el Papamóvil.
¿En qué estaría pensando esta mujer?
El Batimóvil. La duda es si se lo... es de la televisión. Si se lo habrán puesto en el pronter o será ella de su cosecha.
Cuidado que en el pronter muchas veces hay un poquito de...
Me lo dices tú, ¿qué sabes de eso? Me lo dices tú, ¿qué sabes de eso?
Si alguien te quiere poner una bromita, te la puede poner y te la puedes comer fácilmente.
Sin duda, si quieren destrozarte la vida, te la destrozan con un pronter mal puesto.
El Batimóvil. Bueno, tío. Pues no es Batimóvil, sino...
Papamóvil.
Bueno, eso es.
También empieza a hablarse de Pilar del Cónclave. Entre el 5 y el 11 de mayo son las fechas que se barajan. Será sobre esos días, estamos pendientes de saber cuándo. Y hoy le ha preguntado Carlos Herrera, por ello, al cardenal Juan José Omella, aquí en COPE. He preparado un mix de respuestas del cardenal Omella. Porque
es que es genial, Omella.
Es genial.
Es divertidísimo.
Todas con un sentido del humor tremendo. Fíjate, ha estado genial.
Ustedes, digamos, están encapsulados.
Exactamente, sí. Como los cartujos, que no nos irá mal.
¿Ustedes no escuchan los medios de comunicación o de la televisión? ¿O sí?
Dice que no podemos escucharlo. Ya veremos. A ver, ya se lo dirá a la vuelta. Si alguno ha escondido algún teléfono o algún, como hacíamos en el seminario cuando éramos pequeños, aquella galena, me parece que se
llama. Sí, la radio de galena.
Claro. Sí, sí.
¿Cree que va a ser un conclave largo?
Pues no lo sé, pero no creo que estemos mucho. Porque además, si se alarga mucho, en algún momento de la historia sabe que para que se acelerase, los dejaron sin comida, ayuno de pan y agua. Y digo, yo no tengo ganas de hacer eso, que hemos pasado la cuaresma ahora de poco.
Pues que el Espíritu Santo le guíe convenientemente, atinen ustedes, no me elijan a mí.
Pues igual usted no lo haría muy mal, pero yo de todas las maneras pidan al Espíritu que nos inspire fuertemente, porque algunos estamos un poco sordos ya. Espero que no salga usted, por si acaso. Ya quedamos aquí de amigos y me convoca usted para ayudarle en el Consejo de Cardenales. Perdonen la broma, perdón.
Bueno, Herrera dice que no me elijan a mí porque si es verdad que, hombre, lógicamente el futuro Papa va a salir entre los cardenales que entren a esa Capilla Sixtina en el conclave, pero realmente puede ser elegido Papa Irra cualquier bautizado.
Aunque no seas cardenal,
católico.
A lo largo de la historia ha habido gente que han elegido Papa y sin ser.
Imagínate,
sin ser
Herrera, que se quedó con ganas de ser el presidente de la Federación, futuro Papa.
Tengo dudas de si hay que ser soltero, es lo que tengo dudas, ¿eh? Supongo que habrá que ser soltero porque te tienen que ordenar sacerdote antes de hacerte
entonces
papa.
Sí, ahí tenemos una dificultad.
Ahí tendríamos un problema.
Dificultad.
Pero es verdad que a lo largo de la historia ha habido gente que ha sido papa y no era cardenal, ¿eh? ¿Quién sabe? O incluso se puede elegir a un cardenal no elector, es decir, un cardenal que ya no entra, que es mayor, pues también ha pasado alguna vez, ¿no? A ver, lo habitual es que sea dentro de los que hay dentro del conclave. Bueno, y como el cardenal Omella ha hecho bastantes bromas sobre la duración del cónclave, que espera que no sea muy largo para que no les quiten la comida ni el agua, me permito compartir un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Hay quien tiene temor a algún candidato, aunque no sea elector, da igual, quién sabe.
Como no escojan un papa pronto, ya te digo yo a ti que Pedro Sánchez coge a 3 o 4 cardenales de hecho, hace coalición y se presenta para papa y además lo coge, ¿eh? Yo solo quiero avisar.
Claro, que, ojo visor, menos mal que no hay coalición.
Se hace la coalición con los cardenales.
Ojo visor, cuidado.
Bueno, pues wow. Las cosas que menos no he sabido mal. Ver, así es, todas estas cosas que han sido noticia, que están circulando por las redes, de las que habla la gente y sin embargo, pues yo no he sabido ver.
No subestimes a Pedro Sánchez.
No, a ver si es que todo está calculado y por eso no quiere estar, ¿eh?
Que no, el funeral, es verdad, no estará. Bueno, en fin. Que lo dicho es que, bueno, menos mal que no hay coaliciones de este tipo en los cónclaves.
Eso es. Bueno, vámonos a Roma, precisamente. precisamente para ver cómo está discurriendo todo allí en este último día ya con la capilla ardiente del Papa Francisco abierta para que se puedan despedir ya por última ocasión los fieles. Bueno, la última ocasión realmente va a ser mañana, cuando después del funeral, en esa comitiva que va a llevar el cuerpo de Francisco desde San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, ahí también todo el que quiera por las calles de Roma va a poder despedirse también del Papa Francisco, pero en el interior de San Pedro hoy es el último día. Álvaro Sáez, muy buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo siguen las cosas por allí?
Pues demasiado llenas las colas, las veo, para acabar esto en 30 minutos.
Claro, a las 5 realmente se cierra lo que es ya el acceso a San Pedro, a la plaza.
Eso es. Las pantallas que tú veías cuando estabas aquí, ahora mismo están en negro, con una inscripción en blanco que pone: el acceso a la plaza de San Pedro va a cerrar a las 5. Sí que es verdad que fuentes vaticanas nos confirman que será entre las 5 y las 6, es decir, a las 5:00 no es que se vaya a poner una valla súper grande aquí y la gente no se va a quedar sin ver al Papa, sino que, bueno, pues intentarán hacer pues un poco la vista gorda, ser un poco flexibles en ese horario entre las 5 y las 6. Nos hemos enterado, además, ha sido muy curioso, nos hemos enterado con la alarma esta del móvil que nos sonó a todos hace tiempo con el tema de las lluvias.
Sí, pero ¿a qué hora os ha sonado?
Pues a todos a la vez, a eso de la, pues era la 1:15, 1:10. Estábamos en directo en Mediodía Cope cuando lo hemos escuchado. Y claro, tú imagínate, pues aquí cuántas personas puede haber congregadas en la plaza de San Pedro ahora mismo. Es que no sé, miles y miles,
pero todos, y ha sonado todos a la vez, menos susto.
Todos los 1000 móviles sonando en una banda sonora, y luego si alguien llegaba de fuera, le sonaba también. Entonces, esto era como un piar de móviles ahí, con la alarma del móvil constantemente, avisándonos precisamente de eso, de que la basílica va a permanecer abierta a las 7, pero los accesos a la plaza de San Pedro se van a cerrar a las 5 de la tarde.
Oye, curioso que hayan elegido, ¿no?, este sistema, que se supone que es para avisar de una emergencia, que lo hayan utilizado para avisar, bueno, de algo importante, desde luego, pero me llama la atención.
Todo el mundo se ha dado por enterado, eso segurísimo. O sea, ahora nadie puede decir: no, es que yo no sabía cuándo se iba a cerrar la basílica. Pues mira, ya todo el mundo lo sabe. Y la verdad que esto está demasiado lleno, pega muchísimo el sol. Ha habido una foto muy curiosa que hemos estado viendo a lo largo de esta mañana, y es que cada vez está esto más militarizado, hay muchas más servicios de policía, está el ejército, están los carabinieri, y luego hay muchísimos operarios de la Cruz Roja, de la Misericordia de Italia, que es como algo así como el SAMUR de aquí, ayudando a gente de mareos, de estar tanto tiempo de pie haciendo las colas. Es una imagen que se ha exagerado hoy un poquito más con respecto a otros días.
Es que yo te digo que es duro. Yo estuve 4 horas para entrar y era de noche ya, y se me hizo duro. Imagínate pegando el sol ahí a la cabeza de la gente. ¿Siguen siendo 4 o 5 horas, Álvaro? ¿Sigue siendo así?
Esta mañana he estado a eso de las 2 de la tarde con unos invitados que tendremos luego en la linterna de la iglesia con Irene Pozo, que han estado 6 horas.
Madre mía. 6 horas.
Han estado 6 horas. Han llegado esta mañana muy prontito, a eso de las 7 de la tarde, un poquito antes incluso, porque ya sabíamos que hoy la basílica ha abierto antes de las 7. Y han tardado, pues eso, unas 5 o 6 horas, sí,
bueno,
fácilmente.
Bueno, pues paciencia para todos los que están aguardando en esa cola y quieren entrar hoy en esa basílica de San Pedro con ese sol, ¿eh? Además, que sigue haciendo. ¿Mañana va a hacer buen día también? ¿Va a hacer sol?
Pues no lo sé, yo no me fío ya nada de las predicciones del móvil, porque hoy decía que iba a hacer sol todo el día y a eso de las 12 nos han caído unas gotitas. Entonces, no sé, pues supongo que hará sol, no lo sé.
Bueno, en cualquier caso,
la verdad,
con sol,
no tengo ni idea.
Con sol o con lluvia, si es con lluvia estarás con un paraguas, el caso es que te escucharemos también, porque vas a estar presente en ese funeral y te vamos a poder escuchar además aquí en COPE. Álvaro
Sáez, las 10 de la mañana,
en directo en COPE. Un poquito antes. De las 10 de la mañana, creo que ya vais a estar ahí con Carlos Herrera al frente del comentario, de la narración de ese funeral del Papa Francisco. Álvaro, gracias.
Adiós.
Un abrazo, compañero. Pues eso, que el fin de semana va a estar marcado por el entierro del Papa Francisco, por el funeral también, pero además por el clásico, esa final de Copa entre el Real Madrid y el Barcelona. Y os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes, pues cómo vivís estos partidos de alto voltaje. Si te pillas berrinches por el deporte, te disgustas mucho cuando pierdes tu equipo, ¿cómo lo llevas en definitiva, Rosa Rosado?
Bueno, pues hay gente que no duerme, que no come, que no cena, que si va perdiendo su equipo no se le puede ni hablar, que si va perdiendo el equipo no pueden ver terminar el partido, y gente que lo vive pues como una prioridad absoluta en su vida.
Buenas tardes a la gente, gente. Mi pasión, el Real Madrid. Soy socio abonado desde el año 2000, que era mi sueño desde chiquitito, hasta que no tuve un sueldo fijo. Y le pedí la mano allí en el Bernabéu a mi mujer, que es de Nebraska, y ella tiene muy claro que, aunque sabe que la quiero un montón, pero que cuando juega al Madrid es mi prioridad. Venga, un abrazo a todos.
O sea, cuando juega al Madrid es mi prioridad.
Cuando juega al Madrid
no es duro. Si le dijo que sí, le quiere.
No, es duro encajarlo, pero luchar contra ello también es tontería.
Es tontería, Pilar.
Hay que aceptarlo. A ver, que tenemos aquí a María, nuestra profesora de economía de bolsillo, con la que vamos a hablar enseguida.
Yo entiendo,
María.
Entiendo perfectamente la situación de este señor. Por supuesto, la es una prioridad. ¿El Real Madrid? Si me dices otro equipo...
Bueno, pero que tú eres futbolera también.
Bueno, María.
Yo soy madridista. No me gusta el fútbol, pero
tú no eres de Sevilla.
No, mi familia es de Jaén, no he vivido en Sevilla y yo soy del Real Madrid por este orden. Real Madrid, Betis, Boca Juniors.
Venga, así ganas. Toma siempre, ya. Ganas todos los fines de semana, por si no gana uno, gana otro.
¿Y el Boca Juniors?
¿Por qué te crees que es experta en economía? Porque lo sabe todo, lo tiene claro.
Mira, a mí los partidos
importantes... Que no os metéis con este señor, que tiene razón. El Madrid es una prioridad.
A mí los partidos importantes, los del Lepor sobre todo, que me pongo muy nervioso, me gusta verlos solo.
Otro.
Yo no me diga, yo que vivo con otros dos locos.
Porque la gente que comenta del fútbol así, que está hablando otras cosas mientras se está jugando. No aguanta esa gente.
No, porque no se entera, Pilar.
Por eso no vamos a ver tú y yo juntos partidos.
No aguanta esa gente.
¿Para nada?
Pues de eso estamos hablando precisamente. ¿Tú cómo vives los partidos y si eres tan intransigente como Isra o como María, que dice que el Madrid es una prioridad absoluta?
Madre
absoluta.
Mía, que Rosa y yo nos entendemos. Esto no puede ser.
De verdad. Bueno, menos mal que hay otras cosas aparte del fútbol.
Efectivamente.
Bueno, 607-15-0602.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el Día del Niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas
como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoby y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te agradezco? En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.